esta necesidad de legitimar, mantenerse, permanecer y tener reconocimiento, la doctora Gabriela Castellanos ha elaborado una nota, la estamos firmando y se la pasamos, por favor, para que quien lo juzgue pertinente también la firme. Después le hacemos llegar a la doctora Castellanos la carta con todas nuestras firmas. Desde ya, muchas gracias. Bien, en esta última sesión voy a presentar en primer término a Ana de Miguel. Con Ana de Miguel nos conocemos hace muchísimos años, así que para mí es un gusto, es un honor, es un placer de amiga poderla presentar en esta casa y que nosotros podamos compartir su trabajo, su experiencia, su teoría dentro de los campos de los estudios feministas. Ana de Miguel es profesora titular de Filosofía Moral y Política en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, en España, y su contribución primera a la teoría feminista fue mostrar cómo en la obra de John Stuart Mill se seguía necesariamente el reconocimiento de los derechos en igualdad de las mujeres. Es decir, no era un apéndice, no era una concesión, era algo que se seguía necesariamente de su teoría. Y en vez de hacer lo que muchos autores hacen, que es hacer un salto de inconsecuencia en su teoría para descalificar a las mujeres o dejarlas de nuevo del lado de la naturaleza, la obra de John Stuart Mill, y en esto se basó el trabajo de Ana de Miguel, muestra cómo al menos algunos filósofos consecuentemente mostraron el lugar de las mujeres en igualdad, en paridad, etc. Ha trabajado también sobre traducciones de Flora Tristán, Alejandra Kollontai, Kwasim Amin, y en este momento dirige en el curso de Historia de la Teoría Feminista en el Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid. Dicho sea de paso, es un curso histórico. Nosotras nos conocimos cursando con Celia Moró cuando ella lo dirigía ese curso, y ahora es Ana la que lo dirige. Bien. Ha trabajado también las llamadas políticas de redefinición de la realidad y políticas reivindicativas, y ha trabajado sobre los nuevos movimientos sociales y la necesidad de deslegitimar y desmontar las naturalizaciones que conllevan violencia o llevan a la invisibilización de la violencia. Este me parece que es un conjunto de artículos muy interesantes, en los cuales ha publicado varios trabajos en distintas revistas de sociología, de teoría feminista, etc. Les leo rápidamente algunos de los libros. Con Celia Moroz compiló los tres tomos de la historia de la teoría feminista de la Ilustración a la Globalización, que ustedes deben haber visto editados en Minerva, que es un compendio de la historia de la teoría feminista sumamente rico, sumamente sólido, y sobre todo para quienes se inician es el marco conceptual que se necesita para no empezar de cero y creer que cuando uno empieza, empezó todo, sino darse cuenta que nos ascribimos a genealogías, que nos ascribimos a series de mujeres que han trabajado y varones que han trabajado muchísimo antes que nosotras, y que nosotras tenemos que de alguna manera continuar para no perder las reivindicaciones obtenidas. Tiene una publicación sobre Alejandra Kollontai, un libro de cómo leer a John Stuart Mill, Marxismo y feminismo en Alejandra Kollontai, que es un segundo libro sobre la misma autora. Ahora me estoy enterando que tiene una publicación en Lisboa, o Feminismo, o Te Me Oye, y una cantidad de artículos que no voy a leer, pero que son numerosos, y yo diría más que numerosos, interesantes y buenos en sus planteos. Gracias. Palabra.
Hola, buenas noches. Bueno, yo quiero darle las gracias a María Luisa Femenías y por invitarme, por estar aquí, por haberos conocido a la buena parte de vosotras que he conocido, haber escuchado vuestras comunicaciones, haber estado por los bares, por ahí, que hemos tenido conversaciones muy interesantes, haber conocido a Elida, que ha sido también algo, la oiréis luego. Me siento muy agradecida y muy orgullosa del feminismo, del trabajo que estáis realizando, del que yo realizo también. La solidaridad feminista es lo que nos tiene aquí en este congreso. Y sin más preámbulos, entonces voy a hacer una intervención en que voy a tratar de resumir un poco el de dónde venimos, un poco también a título de cierre de en qué consiste o ha consistido históricamente la perspectiva feminista y los estudios feministas, y un pequeño balance de cuál es el momento actual y qué desafíos veo yo que tenemos, y luego lo debatimos. Bueno, pues en primer lugar vamos a volver a partir de una pequeña definición de qué es el feminismo, qué es lo que nos tiene aquí. Definir el feminismo no es fácil, así que voy a coger la definición de una escritora como es Rebecca West, que a principios del siglo XX dijo lo siguiente, dijo: por más que lo intento, no he encontrado una definición de feminismo que me satisfaga. Lo único que puedo decir es que me llaman feminista cada vez que expreso sentimientos que me diferencian de un felpudo. Esto porque es lo que nos une, porque luego lo que nos diferencia también es mucho. Pero entonces es una definición, no es fácil definir el feminismo, aunque podríamos caber todas en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, pero igual ni siquiera. Entonces, cada vez que manifestamos que no somos felpudos, no tenemos vocación de seguir siéndolo, como dijo otra holandesa, no tengo talento para la subordinación. La frase es preciosa, pero ojalá no lo tuviéramos. Creo que las mujeres hemos demostrado continuamente que tenemos un talento asombroso para haber estado subordinadas durante milenios. ¿Cómo ha sido posible eso? Bueno, esta es la pregunta que se ha hecho la teoría feminista desde el principio, y ha habido muchas respuestas distintas. Voy a dar un paso adelante. El feminismo es, aparte de lo que hemos dicho, es por lo menos tres cosas: una teoría, una forma de ver la realidad y una forma distinta a la teoría patriarcal, que es el marco conceptual y el sistema estructural en que seguimos ancladas. Pero el feminismo es una teoría política, luego es una forma de vivir la vida y es un movimiento social y político. Voy a partir un poco de la tercera. El feminismo es un movimiento social y político, pero nunca ha cuajado como un partido político. Esto es relativamente interesante. Como movimiento social, bueno, os voy a decir, en la última década ha habido en el área de los movimientos sociales y de los nuevos movimientos sociales ha habido investigaciones muy interesantes y ha habido un cambio en la conceptualización de los movimientos sociales. Si el feminismo es un movimiento social, podemos decir que hasta hace 10 años o así se consideraba que los movimientos sociales actuaban sobre la realidad fundamentalmente haciendo políticas reivindicativas en el espacio público. Es decir, que los movimientos sociales eran un agente social heterogéneo que se manifestaba en las calles, que presionaba sobre el poder político, que trataba de influir sobre la opinión pública. Pero cuando nos planteamos con rotundidad, pero ¿cómo es posible que el movimiento feminista haya cambiado verdaderamente el mundo? Es el único de los grandes movimientos sociales del que comienzan en el 19 que ha triunfado. Luego podremos hablar de las rebajas, pero si lo comparamos, por ejemplo, con los movimientos sociales que cristalizaron en los partidos políticos comunistas y que durante 70 años cuajaron ni más ni menos que en estados políticos toda la Unión Soviética, toda la Europa del Este, pero países enteros en Asia, en África, que fueron comunistas y luego cayeron con la caída del muro de Berlín como como si no hubiera nada debajo. Sin embargo, el feminismo, de forma muy lenta, porque hemos tardado siglos desde la Revolución Francesa, pero el feminismo ha triunfado, por eso estamos aquí. Seguimos defendiendo un núcleo duro de valores que se pueden considerar feministas, que cada vez nos están concitando a más y más mujeres. Aunque las feministas siempre hemos sido solo una minoría, siempre una minoría, una parte relativamente pequeña de las mujeres. Aún así, una minoría tan activa que hemos conseguido cambiar lo que es más difícil de cambiar, el interior, la mentalidad a nosotras mismas. El sentido de nuestra vida, nuestro proyecto vital. Cambiar eso es prácticamente imposible. El comunismo falló. Tuvo 70 años el Estado a su servicio, la economía a su servicio, la tecnología, el ejército, y no consiguió cambiar, vamos a decir, el corazón de las personas, ni sus proyectos de vida. No consiguió hacer comunistas de verdad. Sin embargo, nosotras hemos cambiado de verdad y muchísimo por dentro. ¿Cómo hemos conseguido eso? Ahora, entonces, no porque un movimiento social sea solo algo, un conjunto de gente diversa, heterogénea, pero que se une ante reivindicaciones determinadas como el derecho a una sexualidad no patriarcal, o el derecho al aborto, o el derecho a la educación, o al sufragio, o... No, es por lo que vamos a llamar, porque un movimiento social, si consigue de verdad transformar la realidad y cambiar el destino aquí de la mitad de la raza humana, el destino sexual que nos tenían reservado, si lo consigue es por las políticas de redefinición de la realidad que lleva a cabo. Entonces, podemos distinguir cómo es posible que el movimiento feminista nos haya traído aquí de la nada, en que estábamos en el 19. Bueno, no solo porque ha tenido reivindicaciones que ha presentado al poder político, etcétera, sino porque ha puesto en marcha políticas de redefinición que han conseguido transformar la definición de qué es una mujer, la definición de qué es un ser humano, la definición de qué es o qué no es la política, la definición de qué es la violencia, en fin, hemos comenzado a redefinir la realidad. Ahora, voy muy brevemente a comentar en las tres olas del feminismo, y estamos en la tercera en la actualidad, cuáles han sido las políticas de redefinición y cuáles las reivindicativas, porque están muy relacionadas y voy a defender que son las políticas de redefinición de la realidad que tienen una plasmación en políticas reivindicativas las que verdaderamente transforman la realidad. Porque también hay que saber otra cosa, en estos dos siglos que llevamos tratando de cambiarnos a nosotras y al mundo y de paso a ellos, en estos dos siglos ha habido enormes retrocesos. Nos hemos enfrentado, después de la Segunda Guerra Mundial, es una tragedia verdadera lo que les pasó a las mujeres. Una tragedia. Yo recomendaré luego una novela para que lo leáis, lo que fue la vida de las mujeres, explicado por la escritora lesbiana Sarah Waters en Ronda Nocturna, que la tenéis que leer, lo que sintieron las mujeres que habían pasado al espacio público a lo largo de todos los años de la Segunda Guerra Mundial, cuando vuelven los hombres, vuelve la reacción de la mística de la feminidad y tienen que volver esas mujeres que han estado conduciendo ambulancias, haciendo aviones, haciendo municiones, curando a los... pero que han estado siendo necesarias, se han relacionado entre ellas, etcétera, tienen que volver a ser las esposas serviles y domésticas de los años 50. Quiero decir que reacciones patriarcales y que han durado luego décadas y décadas y no nos puede volver a pasar. Nos va a pasar, nos está pasando ya, pero no puede volver a pasarnos. Entonces hay que aclararse un poco esto. Bueno, yo os lo voy a plantear. A ver, en el siglo XIX, ¿cuáles son? El feminismo es un gran movimiento social en el siglo XIX. Pero ¿cuáles son las políticas reivindicativas del 19? Solemos decir el derecho al sufragio. Entonces, el movimiento sufragista en el siglo XIX lucha por el derecho al voto. Hay una cosa que hay que saber. Las que luchaban por el derecho al voto eran una minoría de mujeres. La mayor parte de las mujeres estaban a favor de seguir todo igual. ¿Dónde estaba el problema? ¿Dónde estaba la opresión? No había. Entonces, ¿cuál fue la gran tarea de las feministas del siglo XIX? No fue tanto luchar por el derecho al voto, unirse frente, con esa reivindicación, como conseguir entender el cómo era posible que la mayor parte de las mujeres no estuviera a favor de tener derechos civiles, sociales y políticos. Ese es el enigma teórico. ¿Cómo es posible que la mayoría estuvieran sacando brillo a las cadenas, como diría Mary Wollstonecraft, en vez de dedicarse a quitárselas? Como decía María Luisa Febenías, la obra de John Stuart Mill es una obra tan interesante, porque Mill lo que hace es sintetizar todos los argumentos que estaban utilizando las sufragistas en los cafés, en los salones, en la calle, cuando debatían entre ellas. ¿Buscando qué? Buscando explicación a qué les pasaba a las mujeres, que decían, pero si no tenemos ningún problema con ser mujeres, ¿qué sociedad patriarcal? No existe. Lo que descubre entonces John Stuart Mill de forma muy sistemática, dice, es que es la ideología de la naturaleza diferente y complementaria de los sexos el enemigo principal que hay que desarticular para que las mujeres y los hombres progresistas y socialistas y comunistas comprendan que las mujeres son personas. Porque en el siglo XIX, cuando John Stuart Mill presenta la primera petición de derecho al voto femenino en 1884, que es tardísimo, los señores diputados se morían de risa y de vergüenza ajena que les estaba dando, vergüenza ajena que hubiera un hombre mayor, como era ya John Stuart Mill, de 70 y pico años, un hombre serio, un hombre respetable, haciendo el ridículo, como lo hizo, aunque al final le concedieron el respeto que se merecía. Mentira, se cargó su carrera política, no le volvieron a reelegir. Hizo el ridículo porque cuando casi en el siglo XX este señor estaba defendiendo el derecho al voto femenino, para los diputados era como si estuviesen defendiendo el derecho al voto de una chimpancé o una primate superior. Hasta tal punto tenían interiorizado que las mujeres éramos inferiores intelectualmente, moralmente y físicamente. Hasta tal punto. Lo grave es que ellas, nosotras, también lo tenían interiorizado. Y ellas decían, mujer, nosotras para la política no valemos, ¿qué vamos a hacer? Ellos las veían emperifolladas, vestidas. ¿Sabéis dónde sí las querían tener? Les parecía imposible que pudieran ir. Hasta los buenos radicales decían, ¿pero cómo va a venir una mujer al Parlamento? Otros decían, ¿y cuando tenga la regla qué va a hacer? ¡Ja, ja, 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 ja! Pues es que era patético, pero no era patético, era la realidad tal cual. ¿Sabéis que estos señores diputados acababan de aprobar que se regulase que la carne de las mujeres de los burdeles estuviera en buen estado? Habían legalizado la prostitución con 3 leyes consecutivas y en las 3 habían decidido que era un gran problema de sanidad pública, que estaba habiendo demasiados contagios de sífilis y había que obligar a las prostitutas a que ofrecieran la carne, su cuerpo, en buen estado y obligarlas, si descubrían que estaban enfermas, las retiraban a unos hospitales especiales, las curaban y las devolvían otra vez a la venta o al alquiler, como lo quieres, o a la compraventa, en buen estado. Lo tenían súper claro. Es que esto no se puede olvidar. Eran los mismos diputados. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que lo que necesitaban las sufragistas era argumentos teóricos con los que convencer a sus hermanas, las mujeres, y a sus hermanos y padres, los hombres, convencerles de que las mujeres reales que ellos conocían y que les parecían frívolas, tontas perdidas, que estaban mejor en los burdeles, que eran seres humanos y que con una educación adecuada podían llegar a reflexionar, participar en política, etcétera. Venimos de ahí. La obra de Mill fue un éxito enorme. La gran sufragista americana Elizabeth Cady Stanton, cuando cerró el libro, dijo: ya está. Nada más leerlo en montones de países de Europa y también en Australia, pasaron a fundar movimientos feministas porque dijeron: ya sabemos lo que tenemos que hacer, tratar de convencer a las mujeres y a los hombres de que las mujeres no somos inferiores, sino que es producto de la educación y la estructura social completa el que luego nos manifestemos en público así. Bueno, esa política de redefinición, que es lo que se ha llamado la desnaturalización de los géneros, la llevan a lo largo de todo el siglo XIX. Fijaros lo importante que es conceptualizar bien dónde está el problema, qué es lo que la sociedad patriarcal hace a las mujeres y cuál es el problema, lo que pensamos de nosotras mismas, de nuestras capacidades y el proyecto de vida y el sentido de nuestra vida que generamos en relación con ello. Esto es tan importante tenerlo claro que mirad lo que pasó en el mismo siglo en el socialismo. Y luego, como me estoy enrollando, igual me voy a comer la segunda ola, pero creo que es muy importante. Mirad, el feminismo socialista y marxista es contemporáneo a lo largo de todo el siglo XIX del feminismo sufragista. Como el movimiento feminista siempre ha sido muy heterogéneo, conocimiento situado, etcétera, que había anarquistas, socialistas, socialistas utópicas, comunistas, y todas tenían ideas distintas, más luego las sufragistas, que estaban fraccionadas en miles de grupillos y tenían diferencias teóricas muy graves. Pero ¿cuál fue el meollo del feminismo socialista y marxista del 19? Igual que las sufragistas, les costó muchísimo, pero terminaron diciendo: los hombres son los responsables de nuestra situación, son ellos los que no nos quieren dar el voto, son ellos los que se quedan todos los trabajos asalariados para ellos, son ellos los que no nos quieren como competencia. Señalaron a los varones como los causantes, los responsables de su situación. Dijeron: no son marcianos, son ellos los que nos están impidiendo tener derechos civiles, humanos, etcétera. ¿Qué pasa en el feminismo marxista? El feminismo marxista ha aportado muchísimo al feminismo. Lo primero, R, que dijeron: sin trabajo asalariado, sin autonomía económica, una persona no puede tener autonomía intelectual y moral, ni sentimental. Y eso se lo agradeceremos siempre. A más, porque la mitad de los socialistas no lo tenía claro. Mantenían que en la Primera Internacional se dividieron muchísimo y dijeron: la postura de clase es que las mujeres no deben estar en el trabajo asalariado. Pero bueno, triunfó la otra postura. Pero ¿cuál fue el problema? Que el marxismo volvió a naturalizar a las mujeres. El marxismo mantuvo que las mujeres no tenían ningún problema con los hombres, era el sistema capitalista el malo, era el sistema capitalista el responsable de la opresión de las mujeres. Obreros y obreras no tenían ningún tipo de conflicto entre ellos. Los conflictos entre hombres y mujeres eran cosa de la burguesía. Los hombres burgueses eran muy malos y los de clase alta todavía peores. Y entonces querían dominar a las mujeres, pero los obreros y las obreras ya vivían en completo estado de igualdad. Con este análisis, ¿qué pasó? Que mira que las marxistas y las feministas marxistas eran inteligentes, hacían un análisis bueno de la realidad, pero no, finalmente el análisis conceptual que hicieron fue que en el Estado soviético, en el comunismo que se formó, las mujeres no podían por definición tener ningún tipo de problema con los hombres, porque el problema era el sistema capitalista. El capitalismo había terminado, según su análisis, el origen de la opresión de las mujeres era la propiedad privada, ya no había propiedad privada, luego las mujeres se habían liberado por definición. Prohibieron el feminismo. Con este análisis,
Y las feministas marxistas se quedaron desarmadas teóricamente para decir: vosotros nos estáis oprimiendo. Mirad, ¿y dónde están hoy las mujeres de la Unión Soviética y de todos sus países satélites? ¿Dónde están? Prostitutas por toda Europa, por Turquía, por los países del Magreb, son una legión, las Natachas. Las Natachas las llaman, tráeme 5 Natachas, vamos a poner uno de Natachas, las Natachas tiran muy bien, el tráfico de mujeres liderado por los ex países comunistas es una tragedia que nos habla de la tragedia cuando el feminismo está prohibido. Fueron muchos años, y desde Europa, yo que viví mucho detrás del telón de acero, como... creíamos que las mujeres soviéticas habían accedido ya a la igualdad sexual, porque era así, porque no sabíamos nada de lo que pasaba, y por definición decíamos, pues son países comunistas, luego las mujeres están en igualdad. Pero bueno, lo que quiero decir es que la importancia del análisis teórico que hagamos de cuál es la causa de la opresión, de la estrategia y las políticas reivindicativas que tenemos que seguir, de quiénes son las alianzas que tenemos que hacer, de cómo contestar a los varones que nos dicen la revolución es lo primero, después vendrá el solucionar los problemas de las mujeres. No solucionaron nunca jamás ningún problema de las mujeres, por no hablar del lesbianismo, que vamos, si el feminismo estaba prohibido, imaginaros qué pasaba con las opciones sexuales o las disidencias sexuales, como se dice ahora. Muy brevemente, la segunda ola del feminismo, el feminismo de los años 60-70, va a redefinir el marco teórico otra vez. Son ellas quienes naturalizan los géneros, es el siglo XIX. Las chicas de los años 60 amplían el concepto de lo político con su eslogan «Lo personal es político». Foucault es un autor muy interesante, pero Kate Millett lo es mucho más. Su obra Política sexual, todo lo que él llama el micropoder, lo personal es político, la ampliación de los límites de lo político, la explicación de qué hace el poder en tu cama, en tu vida sexual, en tu relación personal, mantener que las relaciones personales están estructuradas por relaciones de poder y sobre todo las de género, descubrir y teorizar cómo hace en Política sexual la violencia de género como algo estructural al sistema patriarcal. La otra, Susan Brown Miller, el análisis que hace de la violación es increíble. Ese libro está abandonado, lo tenéis que leer. La gran Sulamith Firestone, el análisis que hace de cómo correlacionan la raza y la sexualidad, lo que les gustaba ir con las negras, ya los hombres de las plantaciones de la casa del tío Tom, etcétera, cómo saca la luz todo lo que estaba ahí oculto y requete oculto. Todo eso lo hace los años 60, también la escuela de Frankfurt, la teoría crítica de la sociedad, etcétera, pero y Foucault también, pero no es el único. Y os voy a decir, ¿dónde está hoy Kate Millett, la autora de Política sexual, que transformó los estudios feministas para siempre? ¿Dónde está? Pues os voy a decir, muy mal, en Estados Unidos, casi en la indigencia. ¿Y dónde está Foucault? Está muerto, pero si estuviera vivo, pues, estaría de profesor emérito, vamos, sería el super emérito. Bueno, pero entonces, por último, el momento, pero también ahí hubo mucha lucha por los marcos teóricos. Las feministas liberales decían, lo que tenemos que ir es a la esfera de lo público, incluirnos ahí, luchar ahí, las cuotas, la discriminación positiva. Las otras, las radicales, decían, no, lo que tenemos es que luchar en las asambleas de mujeres por minar la ideología patriarcal dentro nuestro. Y ellas tuvieron mucha razón. Pero las políticas reivindicativas juntas fueron lo que nos ha permitido llegar hasta aquí hoy, hasta esta habitación. la tarea de conciencia de las asambleas de mujeres, el feminismo radical diciendo, mira lo que pesa dentro de ti la ideología patriarcal, y solo en grupo y politizando nuestra experiencia podremos salir del agujero, y las otras diciendo, a las políticas públicas, a por el poder, al... juntas. Ahora, tercero y muy brevemente, la situación actual. La situación actual, sabemos que el boom de los estudios feministas y dos cuestiones. Lo que se ha llamado la fragmentación del sujeto político feminista. Siempre estuvo fragmentado, pero ahora eso se ha reflexionado y teorizado como así, hablando de la fragmentación del sujeto feminista. Para mí ha habido dos grandes aportaciones. Una es la del feminismo poscolonial. El feminismo poscolonial creo que nos ha enseñado muchísimo. A mí particularmente no me ha gustado, me ha costado, claro, ver cuando te dicen es que tú eres de los países colonizados, mujer blanca de clase media. Digo, bueno, ¿y qué? O sea, pero tienes que terminar asumiendo y aprendiendo. Le agradezco a todas las feministas poscoloniales todo lo que he aprendido, a María Luisa Femenías, que también me ha echado alguna reprimenda, a Sandra Mojanti cuando escribe Bajo los ojos de Occidente. Ese artículo me abrió los ojos, nos lo abrió a muchas. Hemos estudiado, hemos leído, hemos aprendido, y la propia Sandra Mojanti ha escrito ya otro artículo hace 3 o 4 años diciendo revisión de Bajo los ojos de Occidente, y ha dicho, creo que ya está bien. Hace un análisis precioso en ese artículo, dice, la globalización, cuando yo escribí Bajo los ojos de Occidente no estaba la globalización brutal, no estaba el neoliberalismo brutal, no estaba el regreso de los fundamentalismos religiosos. Bueno, hace una serie de análisis y dice, creo que tenemos que buscar los fundamentos de una nueva solidaridad transnacional, transraza, transopción sexual, trans todo, pero ha llegado el momento de dejarnos de tanta endogamia, de mirarnos a nosotras mismas y buscar los parámetros de una nueva solidaridad, porque el enemigo es que está rearmado y muy fuerte, y no va a tener piedad, nunca la ha tenido. Pero una cosa que sí yo le diría a Sandra Mojanti y a todo el feminismo negro, chicano, etcétera, digo, caramba, todo lo airadas que las mujeres feministas poscoloniales, cómo se enfadan y cómo critican y cómo dicen a las mujeres blancas de clase media, porque nos habéis hecho esto, lo otro, nos invisibilizáis, nos colonizáis. Digo, decírselo a vuestros hombres, porque es que entre mujeres reaccionamos demasiado airadamente. Digo, bueno, el problema fundamental parece que lo tenéis con las mujeres blancas. Eso no puede ser cierto. Eso es un desplazamiento del problema. Es que vamos, hay que verlo como que 2 y 2 son 4. El problema fundamental de las mujeres feministas y que son conscientes de su opresión es con sus compañeros de raza, de etnia, de clase social, de... Y luego también habrá discusiones internas, pero no puede ser la enemiga principal. Eso es caer en una endogamia de mujeres echándose en cara cosas y discutiendo unas con otras. No, yo creo que eso sí se les puede interpelar, como mínimo. Es decir, todo ese enfado que tenéis, utilizadlo contra ellos también. Pero mirad, es que enfadarse con los hombres es muy difícil, porque son nuestros amos y señores, y eso ha sido durante milenios. A las socialistas no se lo toleraron. Les dijeron, es el sistema capitalista y punto. Y prohibimos el feminismo porque es una desviación patológica hacia el izquierdismo y el infantilismo y hacia la burguesía. Y las callaron la boca absolutamente. ¿No creéis que ellos se dejan chistar mucho? Entonces, ya por último y para terminar, el feminismo poscolonial nos ha aportado mucho, aunque obviamente tiene que ser también capaz de encajar críticas. Pero la teoría queer ya lo veo otra cosa. Porque fijaros hasta qué punto la teoría queer, Judith Butler en buena medida, su planteamiento teórico, su marco conceptual, como decía, esa frase de María Luisa Femenías es perfecta, nos ofrecen ahora un feminismo sin mujeres. Las mujeres no existimos, o existimos con comillas. pero no vamos a hablar de un sujeto político mujer del feminismo, porque es reificarnos y contribuir a esencializarnos y a reificarnos cuando lo que queremos es que se superen los géneros, que no existan hombres y mujeres, tal y como están construidos socialmente. Pero entonces, la teoría de Butler, la teoría queer, borra el sujeto, destruye el sujeto mujeres como sujeto de la lucha feminista. Para los hombres no podía haber mayor maravilla. Ya es como lo de el sistema capitalista es el culpable. ¿Aquí quién resulta ser el culpable? ¿Quién? Os lo pregunto. ¿Quién? En la teoría de Butler, ¿quién? En la teoría queer, ¿quién es el responsable de que esos sujetos que a su vez no existen, las mujeres, porque lo mejor es que de forma voluntarista y decidamos que... ¿Y sabéis cuál es la plasmación en políticas reivindicativas de la teoría queer, por ejemplo, en mi país, en España? El transfeminismo. Ya no se habla de feminismo, porque, bueno, y si se habla de feminismo, es feminismo sin mujeres, pero encontramos congresos trans. El sujeto de la lucha feminista son los maricas o las maricas, ya no me acuerdo, creo que es, como son tan subversivos, han cambiado. Las maricas, los bollos, las lesbianas han desaparecido totalmente. En nuestro país es la lucha LGTB, donde L son las lesbianas. Pero como el enemigo principal será una matriz heterosexual, pero no los hombres, por Dios. Es la heterosexualidad. Es muy distinto ser gay que ser lesbiana, pero no en el movimiento LGTB. Luego dicen, sí, son lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Pero el lesbianismo político ha quedado difuminado y escindido. Me parece que todo esto es objeto de discusión, todo está por discutir, tal, pero hay una cuestión clara. Recordar las alianzas ruinosas, como dice Celia Moros, que ha hecho el feminismo históricamente. Nunca nadie nos ayudó. Es la verdad. Ni la izquierda, ni los negros, ni... Entonces, ahora, esto de mantener que el sujeto de la lucha feminista son los maricas, los bollos, luego añaden las putas, las negras, las del velo. En fin, muchas gracias por vuestra atención.
Muchas gracias, Ana. Yo sigo mejorando mi voz, como ustedes verán. Entonces voy a presentar para esta mesa de cierre a otra amiga. He traído a mis amigas para la mesa de cierre, como están viendo, que es la doctora Elida Rosa Ponte Sánchez, de la Universidad Nacional del Zulia, en Venezuela. Es abogada, es doctora en Derecho, es licenciada en Filosofía, tiene un doctorado en Estudios de la Mujer en la Universidad de Granada, es directora del Instituto de Filosofía del Derecho, ha trabajado Derecho Agrario, es coordinadora de los estudios de género, jefa de la sección de Antropología Jurídica, coordinadora de la Red Universitaria Venezolana de Estudios de Género, coordinadora general de la Red Venezolana sobre Violencia contra las Mujeres, editora responsable de la revista Frónesis de la Universidad del Zulia y editora responsable del Boletín de la Universidad del Zulia. Ha tenido cargos y participación política, ha contribuido fuertemente a la instalación pública de los estudios de las mujeres y de los derechos de las mujeres, y le vamos a ceder la palabra.
Gracias. Bueno, buenas noches. Primero que nada, quiero felicitar a la doctora María Luisa Femenía, mi nueva hermana, sobre felicitarla por estas muy importantes jornadas y ver todo ese trabajo que se está haciendo con las mujeres y los hombres de relevo en el feminismo libertario que hemos querido que se posicione. Y también dar las gracias porque esta ocasión nada es casual, todo es causal. He tenido la oportunidad de conocer compañeras muy interesantes y de cierta manera sentirnos menos solas en unas situaciones que la vida nos ha traído y que hay que cumplir con los retos. Hay una frase por allí que dice que es necesario comprender lo cercano para entender lo más lejano. Y realmente, pues, yo voy a referirme un poco, voy a reflexionar un poco sobre el tema de la violencia contra las mujeres en la legislación y la jurisdicción venezolana, tomando en consideración que todo este nuevo movimiento político, del cual ya nos han informado algunas representantes de Bolivia, de Ecuador, un nuevo movimiento político, nace en Venezuela en el año 1998. Es con la llegada al gobierno del presidente Hugo Chávez y sobre todo a partir de todo el proceso constituyente que vivimos nosotras y nosotros en el año 98, que en el 99 se materializa con una nueva constitución, que es la primera constitución con perspectiva de género que conoce América Latina, o sea, constitución nacional, porque ya en Argentina habían habido algunas iniciativas regionales. Esa constitución nos dio la oportunidad a las mujeres feministas y a las organizaciones de mujeres de dar una pelea bien interesante para consagrar, al hilo del artículo 2 que consagra que Venezuela se constituye un Estado democrático y social de derecho y de justicia, consagrar todo un título tercero sobre los derechos humanos, y dentro de ese título tercero hay una serie de contribuciones que más adelante voy a reflexionar un poco. Ese artículo 2 que declara que Venezuela se constituye un Estado social y democrático de derecho y de justicia, y aquí quiero aclarar que el derecho es un factor de cambio social sumamente importante. Es decir, hay por allí una conseja que considera que el derecho no tiene ningún valor, pero realmente, pues, el instrumento de cambio social que funciona a nivel de la organización o el ordenamiento del Estado, en el ordenamiento del Estado el derecho cumple un papel fundamental. Ese artículo 2 marca el paso en mi país del Estado, interviene el Estado constitucional democrático en Venezuela, y esa intervención no es un simple perfeccionamiento de ese Estado democrático que ya venía consagrado en el texto anterior, que era la Constitución de 1961, y en otras constituciones anteriores. Venezuela ha tenido 28 constituciones con la actual y un sinfín de revoluciones. Hemos tenido revolución restauradora, azul, de todos los colores, hemos tenido nosotras revoluciones, sino que es su transformación, y pasamos con esa constitución de un positivismo jurídico a crítico, como ciencia de la legislación positiva o Estado de Derecho Legislativo, a un Estado en el cual la ley viene sometida, subordinada totalmente a un estrato más alto de derecho que es la Constitución. En otras palabras, el Estado constitucional propende a la realización de la gran objeción al positivismo, ello es, el Estado constitucional propende fundamentalmente a la justicia, por medio de un proceso aplicativo del derecho que opera directamente con valores, por medio de un proceso las juezas y los jueces, no en meras bocas que pronuncian la palabra del legislador o de la legisladora, sino como agentes comprometidos, garantes de la efectividad del orden jurídico, mirando en todo tiempo y circunstancia la Constitución. Esta reflexión creemos que es de suma importancia, porque uno de los temas que nos viene preocupando después que hemos asistido a algunos escenarios es que el tema constitucional se deja de lado. Y dentro del tema constitucional hay temas, subtemas básicos que debemos trabajar, como por ejemplo el tema del poder constituyente de las mujeres. Según la vigente Constitución venezolana, la sujeción de la jueza o del juez a la ley ya no es, como bien lo anota Ferrajoli, como en el viejo paradigma positivista, que es la sujeción a la letra de la ley, cualquiera que fuera su significado, sino sujeción a la ley en cuanto válida, es decir, una ley que sea coherente con el texto constitucional. Una valoración que, si no es asumida desde la teoría jurídica feminista, se nutrirá en la práctica de los prejuicios, los miedos, las creencias y las costumbres sexistas de las que están imbuidas esas operadoras y operadores de justicia, inclinadas siempre en desmedro de nuestros derechos humanos. Un tema que lo hemos oído insistentemente en esta jornada, precisamente cuando hacemos el reclamo entre lo que dice la ley y lo que pasa en la realidad. La situación se agrava por la ausencia de política, y sabemos bien, como bien lo sostiene María Luisa Femenía, la falta de políticas que remuevan preconceptos discriminatorios favorece el status quo. Es decir, legitima estructuras sociales que retienen exclusiones que las leyes han abolido, dejando en claro que los logros a nivel legal no son suficientes, aunque sabemos que son necesarios. En ese proceso constituyente que nosotras vivimos, que el pueblo venezolano vivió y que posteriormente fue imitado por Bolivia y posteriormente fue imitado por Ecuador, en ese proceso constituyente nosotras utilizamos precisamente los instrumentos internacionales que ya habíamos aprobado desde el año 1998 a través de leyes aprobatorias especiales, como la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, o la Convención de Belén do Pará, y al hilo de ello teníamos otras leyes, como eran por ejemplo la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer y la Ley sobre Violencia contra la Mujer y la Familia. De tal manera que cuando el presidente Hugo Chávez Frías llega al gobierno, las mujeres ya teníamos todo un entramado normativo desde donde echar mano para la defensa de nuestros derechos humanos. Lógicamente, este avance, que es característico en nuestros países, había sido el producto sobre todo de un acuerdo que habían tomado las congresistas, que era el Pacto de No Agresión, que se consolidó sobre todo en la época, en la década de los 80 del siglo pasado, a tenor del cual las mujeres diputadas, o sea, las congresistas, no se atacaban entre ellas, y siempre que se tratara de una ley que favoreciera los derechos humanos de las mujeres, había un pacto implícito de que iba a ser defendida esa normativa. En este tema quiero llamar mucho la atención sobre la importancia que tienen los instrumentos internacionales en materia de derecho nacional. Es decir, si nosotras echamos una mirada a los instrumentos internacionales, nos damos cuenta que ha sido desde el derecho internacional, desde esas fuentes de derecho, como hemos podido lograr hilar en el derecho nacional estos avances significativos en materia de nuestros derechos humanos. Presentamos varios documentos, voy a permitirme pincelar solo algunos de los aspectos más importantes. Nuestra Constitución es la primera Constitución de América Latina que consagra el lenguaje no sexista, es decir, el lenguaje de género. Además que se asume la igualdad en términos de la CEDAW. Por otra parte, se reconoce el trabajo doméstico como trabajo productivo, generador de riqueza para el país y, en consecuencia, la consiguiente previsión de la seguridad social, aún por implementar. Esa es la batalla que vamos a dar en el 2012. El reconocimiento que hace la Constitución de la diversidad de las familias en plural, la protección que el Estado garantiza a la madre, al padre o a quienes ejercen la jefatura de la familia, y en Venezuela regularmente son las mujeres solas, el derecho a la libre y responsable elección de la descendencia, vinculado al mismo tiempo al derecho a la información y de los medios que aseguren el ejercicio. La protección integral a la maternidad en el marco de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos o Pacto de San José. Y, a mi manera de ver, también dentro del marco de la concepción de la progresividad de los derechos humanos, la concepción de la paridad como estrategia fundamental para la concreción de la igualdad que viene consagrada en ese texto constitucional. Según nuestra tesis, la paridad entendida en el marco de ese artículo 2 con el título 3 es un paso más allá de las cuotas que, como ustedes saben, fue todo el discurso que desarrollamos en la década del 90. Todos estos aspectos son una prueba indubitable de que la Constitución vigente en Venezuela está imbuida de una, es no andrárquica, es decir, es una concepción feminista. Nosotras la llamamos feminista, algunos y algunas pues lo llaman una constitución con ojos y cara de mujer. Ahora bien, cualquiera que lea el texto constitucional de Venezuela, no voy a ser arrogante, pero podría decir que los textos constitucionales que han seguido al de Venezuela, podrá creer que creíamos que la Asamblea Nacional había entendido cuál era realmente entendido y asimilado la consagración de lo que ese Estado constitucional o Estado de los Derechos Humanos significaba para las mujeres y para los hombres, sin olvidar que nosotras somos más de la mitad de la población. Pero curiosamente, particularmente yo comencé a hacer el seguimiento porque a veces creemos que llegamos al cielo y apenas vamos despertándonos del infierno. Y se aprobaron dos reformas del Código Penal, una en el año 2000 y otra en el año 2005. Dos reformas del Código Penal que curiosamente seguían manteniendo una norma. Nuestro Código Penal es del año 1915 y lo habíamos reformado en 1964. Y esas reformas del 2000 y del 2005 mantenían esta norma en su escritura. No incurrirán en las penas comunes del homicidio ni en las de lesiones el marido que sorprendiendo en adulterio a su mujer y a su cómplice mate, hiera o maltrate a uno de ellos o ambos. En tales casos las penas de homicidio o lesiones se reducirán a una prisión que no exceda de 3 años ni baje de 6 meses. Igual mitigación de pena tendrá efecto en los homicidios o lesiones que los padres o abuelos ejecuten en su propia casa en los hombres que sorprendan en acto carnal con sus hijas o nietas solteras. Esta norma había sido anulada por la Corte Suprema de Justicia en el año 1980 en sala plena. Y retenerla o transcribirla en dos reformas del Código Penal, 2000 y 2005, a mí particularmente me llamó poderosamente la atención. La situación denunciada, ¿por qué nos llama la atención? Porque nos colocó ante la realidad de que la visión del órgano legislativo, después de haber vivido en Venezuela el proceso constituyente que funda la nueva república y de cara al texto constitucional, seguía siendo ajena a nuestros derechos humanos, carente de la intelección de lo que el Estado constitucional o Estado de Derechos Humanos significa para nosotros. Estos comportamientos de la Asamblea Nacional, unidos a otros como por ejemplo la consagración en determinadas leyes de una norma en la cual se afirma, entre comillas, que cuando en esta ley entiéndase que se utiliza el masculino, entiéndase que eso incluye a los hombres y a las mujeres, que es lo que se dice en la Ley Procesal del Trabajo y en otras leyes, y donde se hacía un abandono expreso del lenguaje no sexista de la Constitución, fueron un llamado de alerta temprana sobre algo que las feministas sabemos, pero que morde la utopía insistimos en olvidar, y es que frente a nuestros logros y a los logros de una sociedad con igualdad de género, el patriarcado siempre recompondrá sus estrategias de poder tantas veces como sea necesario para seguirnos dejando fuera del juego o volviéndonos a la situación inicial. Esto es lo que crea esa sensación que comparo con las olas del mar, de creer que llegamos a la orilla cuando en el fondo el agua arrastra de nuevo la ola hacia atrás, que ya magistralmente pues lo describía Ana. El segundo llamado de alerta nos vino de manos de otro poder público, que fue la Fiscalía General de la República. El Fiscal General de la República intentó un recurso de ilegalidad e inconstitucionalidad parcial contra varios artículos de la Ley sobre Violencia contra la Mujer y la Familia, que de paso estaba aparcada porque no se estaba cumpliendo. Pero curiosamente, una acción que neutralizaba algunas medidas de protección que establecía esa ley, como por ejemplo el arresto del sujeto agresor para proteger la vida de la mujer. Con los argumentos que ya nosotras conocemos y nosotros conocemos, el respeto al debido proceso, el derecho a la defensa, la inviolabilidad del hogar, etcétera, etcétera. Este recurso, al cual le hicimos frente desde la Red Venezolana sobre Violencia contra la Mujer y desde otros espacios, curiosamente, esperábamos la decisión. Unos meses antes de la decisión, el fiscal general va a rendir en el año, el recurso lo se intenta en el 2003, en el 2005 el fiscal general va a rendir su mensaje anual ante la Asamblea Nacional y, entre otras cosas, nos pide perdón a todas las mujeres venezolanas por haber ejercido el recurso. Bueno, imagínense ustedes, después que un fiscal públicamente, el fiscal general, dice que se equivocó, nosotras vivimos muerto el recurso. Pues no, nos pidió perdón, pero no desistió del recurso. Y a los pocos meses sale la sentencia, denominada por nosotras en el marco de la misma discurso de Ana Rubio, una sentencia lamentable, donde le daban la razón al fiscal. Ese momento político para nosotras fue muy importante porque teníamos que idear una estrategia, ya que estaba la ley sobre violencia quedaba muerta. Es decir, si tú vacías a la ley de medida, la ley se queda muerta, además que no se estaba cumpliendo. Y esto lo voy a contar porque fue una decisión así, las decisiones que tomamos las mujeres hechiceras cuando en los aclarres muy privados son muy buenas. Decidimos que nosotras íbamos a intentar una acción de, vamos a decir que de interpretación de la sentencia, haciendo algunas observaciones, pero que esa no era la realidad de lo que era nuestra actuación. En otras palabras, íbamos a entretener al patriarcado. En esa sala constitucional habían dos magistradas que felizmente salvaron el voto. Y nos montamos en trabajar una ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Ese anteproyecto fue preparado por varias instituciones, el Instituto Nacional de la Mujer, la Defensoría del Pueblo, se unió también, nos unimos nosotras desde la Red Venezolana, y cuando aquellos estaban pensando que nosotras estábamos allá con los ocupadas de los papeles, lo que estábamos era en el conciliablo de fortalecer un anteproyecto que entró a la Asamblea Nacional y que fue votado, y fue esa, lo he oído en, incluso lo he vivido en espacios internacionales, considerada como la ley más progresista en esta materia en América Latina, servido incluso de modelo para otros países. En esa ley hicimos varias cosas. Primero, rompimos con la dicotomía público y privado. O sea, se supera la dicotomía público y privado, consagramos 19 tipos de delitos, desde los delitos de la violencia tradicional, consagramos el acoso, el hostigamiento, la trata, el tráfico, violencia mediática, violencia simbólica, violencia obstétrica. No me voy a detener mucho en esto por cuestión de tiempo, pero lo que les quiero llamar, establecimos en la ley no solo la parte sustantiva de tipificación, sino también la parte de procedimiento, es decir, la parte adjetiva, que para nosotras era muy importante, y de cierta manera obligamos a los gobiernos municipales a que crearan los institutos municipales de las mujeres y a los gobiernos regionales a que también crearan la estructura institucional necesaria para, desde todos esos espacios, diseñar políticas públicas que dieran respuesta al tema de la violencia contra las mujeres en el país. De tal manera que, como conclusión a esta primera parte, yo puedo decir que después de la Constitución del 99, la ley más importante que marca o trata el tema de los derechos humanos de nosotras en Venezuela es esta ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. político por sí mismo no exorcizan a la sociedad del gran demonio, que es el patriarcado. Las mujeres concienciadas de mi país, tal vez compartimos con la revolucionaria francesa de 1789 la convicción de que había llegado el momento de dar el gran salto y pasar de la igualdad formal a la igualdad material. Es en este punto donde entra el segundo nudo gordiano que nosotras venimos analizando, y es precisamente el tema de la relación entre Estado y jurisdicción. Aquí toman su sentido más trascendente para el pueblo mujer en cualquier país del mundo. La legislación emuladora de la igualdad formal no es nada si no va seguida por la jurisdicción, que es la artesana, desde mi punto de vista, de la igualdad material. Ello es de la justicia. Y en el marco de estas reflexiones de la justicia que reclamamos, que no es otra que la justicia feminista. Si la jurisdicción no está comprometida a fondo con nuestros derechos humanos, como sabemos, la ley, la efectividad de la ley brillará por su ausencia. Lo que constatamos a diario las mujeres en los distintos países es que la desigualdad de los sexos, la discriminación de género, no se exorciza con las leyes. Que la ley es inútil si no es complementada desde el poder público, desde el Estado, que es el monopolizador del control social, con una forma de ejercicio de ese poder que haga realidad la igualdad sustantiva entre las mujeres y los hombres. Volvemos aquí sobre el tema que tan sabiamente ha cultivado la feminista española Amelia Valcárcel. Vale decir que cualquier estudiosa o estudioso de los derechos humanos de las mujeres obtiene el conocimiento de que para que los mismos no sean mera formulación legal o mera voces vacías, flatus vocis, es impermisible que durante su proceso de consolidación se dé una transformación radical del Estado y de la jurisdicción. Eso lo supieron incluso las mujeres romanas a finales de la República en el siglo I a.C., para que en esa época de formación del Estado las mujeres pudieran lograr cierta igualdad a través del matrimonio sine convenzione in manum mariti, fue necesario que la jurisdicción, la instancia de juzgamiento, se transformara en algo más imparcial, en algo menos influido por las diferencias de poder y de posición entre las partes del proceso, y que la aplicación de la ley por parte de las instituciones fuera más efectiva. Ahora bien, esa necesidad de correspondencia entre legislación y jurisdicción es tan importante que su ausencia marca la diferencia entre la vida y la muerte de nuestras hermanas víctimas de violencia aquí en La Plata, en España, en Colombia, en Brasil o en Venezuela. ¿Cuáles son los obstáculos para esa justicia que reclamamos las mujeres? En el feminismo hablamos de una justicia en la cual se haga énfasis sobre su dimensión estructural, social y, por tanto, pública y política, según también lo aclaraba Ana. Entendemos que lo que se busca con la justicia que proclama el Estado constitucional es relacionar lo público y lo privado, lo político y lo personal, para superar las dicotomías con las cuales se construyó el pensamiento liberal clásico y que nacieron sexualizadas. Tales dicotomías dividen las cosas en esferas contrastantes o polos opuestos, y es por ello que afirmamos que la teoría feminista es la que ha permitido una visión integradora del fenómeno social, deconstruyendo la ciencia sexista e hilvanando la ciencia liberadora, es decir, la ciencia buena. Ha sido la teoría jurídica feminista, que es crítica en el sentido marxista de la palabra, la que ha puesto de manifiesto, por ejemplo, cómo la justicia construida por todas las formas del Estado que conocemos ha descuidado la esfera del hogar y de la familia, centrando sus esfuerzos en la justicia de la sociedad. Y ello ha sido así porque el feminismo ha examinado el derecho vigente en todas sus manifestaciones, ha confrontado ese derecho y ha demostrado que las cualidades que se valoran desde el punto de vista masculino no son los patrones de la relación adecuada y real entre la vida y la ley. Esta situación de falta de relación entre la vida y la ley, mirando sobre todo a la efectividad y no a la mera positivación o escritura de derechos, es la que encontramos en los reclamos de las mujeres víctimas de violencia cuando se dicen desprotegidas frente a su agresor y al Estado cómplice, que está obligado a garantizarle sus derechos humanos. Cuando una mujer acude ante un organismo receptor de denuncias de violencia machista, después de haber vencido denuncia, ni las abogadas y abogados que acuden al foro, ni las fiscalas y los fiscales del Ministerio Público, ni las defensoras y los defensores, ni las juezas y los jueces que administran la justicia en nuestro país han sido formadas y formados en sus respectivas escuelas de derecho con perspectiva de género, lo que aseguraría la debida recepción, intelección, interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico de cara a los derechos humanos que deben constituir la piedra angular de toda la acción del poder público nacional y no solo del poder legislativo y judicial. Y si bien es cierto que desde las áreas de estudio de las mujeres de las distintas universidades venezolanas reunidas en la Red Universitaria de Estudio de las Mujeres, REUVEN, desde la Escuela de la Fiscalía General de la República y desde la Escuela de la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia, se han adelantado algunas iniciativas de formación, falta aún mucho camino por recorrer, sobre todo cuando en las instituciones públicas existen reservas para darle espacio a las mujeres militantes feministas y a la interdisciplinariedad. Cada quien quiere mantener a salvo su chiringuito patriarcal. Por otra parte, nuestras universidades se resisten a transversalizar las distintas carreras con la perspectiva feminista, promoviendo, entre otros males, la esquizofrenia académica en las mujeres. Consolidar el reconocimiento científico aunado a la militancia feminista en una universidad latinoamericana es una verdadera odisea. Esta deficiencia es, entre otras, la que explica por qué leyes tan avanzadas como la vigente Constitución y la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en mi país, aún estamos lejos de la justicia que reclamamos. Incluso existen temas como el del embarazo de niñas adolescentes en los cuales no solo no hemos avanzado, sino que ha aumentado drásticamente, aparejando la deserción escolar, como ha aumentado también los delitos de trata y tráfico de mujeres, niñas y adolescentes. Por otra parte, en Venezuela no se ha escrito la primera página sobre el tema de la transversalidad de género que debe recorrer como un río subterráneo la contemporánea concepción del poder público contenido en la Constitución y el principio de igualdad de género que enuncia la novísima Ley Orgánica de Educación. Hicimos un esfuerzo por iniciar esa andadura desde el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, creado según el decreto 6663, pero ante la real amenaza contra su hegemonía indiscutible, el patriarcado puro y duro se ha empeñado en desandar esas iniciativas. Algunos y algunas alegan que no producen votos. Conclusión, desde mi trinchera nueva. Es por ello que los estudios de género del Instituto de Filosofía del Derecho de la Universidad del Zulia, en la Red Venezolana sobre Violencia contra la Mujer y en todos los espacios de construcción política feminista donde me toca desenvolverme a diario, estamos abocadas en la actualidad a las siguientes tareas. Al fortalecimiento de los institutos municipales de la mujer, con especial énfasis a los institutos municipales del Estado Zulia, hemos adelantado ya varios municipios, Padilla, Cabima, Bolívar, Villa de Rosario, estamos consolidando Machique y vendrán otros. Además de esa iniciativa, tenemos compromiso con dichos institutos para que sirvan a la concienciación, al empoderamiento, a la organización de las mujeres y a la prevención, eliminación y erradicación de la violencia machista. Estamos empeñadas en la formación popular de las mujeres de los consejos comunales en materia de sus derechos humanos. Aquí abro un paréntesis para llamar la atención sobre las trampas que contiene el discurso político. Se nos habla todo el tiempo de poder popular, sobre todo en estos países. Se nos habla de pueblo. El pueblo primero no es un concepto unívoco, es un concepto equívoco. Una cosa era el populus para los romanos y otra para los franceses y las francesas. Y otra en mi país para lo que puede ser un presidente de un Tribunal Supremo de Justicia o para un ministro. Entonces, cuando se utilizan en la política estos conceptos sin encarnarlos en lo que realmente son, que somos hombres y mujeres, lógicamente el discurso se hace verdaderamente muy peligroso. Estamos montadas en la formación popular hablar entonces de las mujeres de los consejos comunales en materia de sus derechos humanos, a tenor de un programa sencillo y básico que estamos impartiendo con el apoyo de la Dirección de Relaciones Interinstitucionales de nuestra universidad. Esta iniciativa sería una buena actividad a contemplar durante el periodo 2012-2014 en el marco del convenio entre el Instituto Interdisciplinario de Género de la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad del Zulia, sobre todo después de haber visto las fortalezas de este estupendo grupo que hace vida cerca de la gran maestra María Luisa Femenía. A la organización de las mujeres de los sectores populares en redes y su incorporación a todos los espacios de financiamiento nacional e internacional, un buen ejemplo lo constituye la recientemente creada Red de Mujeres Agroproductoras del municipio Machiques de Perijá del estado Zulia, del cual soy oriunda, comprometida como está con la seguridad alimentaria del país y la superación de la pobreza de las mujeres del municipio, a la promoción de la formación de las mujeres en áreas no tradicionales. Ya iniciamos los cursos, comenzamos con mecánica automotriz, torno y fresado para la empresa petrolera, herrería, plomería, construcción de vivienda y otras áreas como agroalimentaria y el turismo. La integración del estudiantado universitario de varias escuelas en un seminario interdisciplinario que lleva por nombre Los Derechos Humanos con Perspectiva Feminista, así como la formación impartida en el doctorado en Derecho y en la maestría en Ciencia Política en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia. Muchas gracias.
Bueno, creo que cerramos brillantemente estas jornadas. Quiero volver a agradecer a, cada vez hablo menos, pero mejor. Quiero volver a agradecer a colaboradoras, colaboradores, organizadoras, organizadores, visitantes autogestionados por estar acá acompañándonos. Quiero agradecer a las dos conferencistas de esta mesa de cierre. Y bueno, quizá podamos agendar que para el 2013 nos volvamos a encontrar. Muchas gracias a todos.